El sábado 26 de abril de 1986, el sonido de una alarma en la central térmica nuclear de Chernóbil, en la ciudad ucraniana de Prípiat, cambió la historia de Europa para siempre. Pasaban 23 minutos de la una de la madrugada, hora local, cuando, durante una prueba de seguridad, los técnicos perdieron el control del reactor número 4.
Nos han estado explicando cómo se descontroló el reactor, pulsaron un botón rojo que hay por allí, no en esta sala, sino en la del reactor 4, pero estaba completamente descontrolado, lanzaban agua fría, unas maquinarias que había para bajar las temperaturas, pero no hubo manera y explotó.
Es Lethal Crisis, nuestro documentalista, viajero y colaborador de este programa que ha entrado en la central de Chernóbil. La explosión no solamente destruyó el edificio, sino que también liberó grandes cantidades de material radiactivo y provocó la muerte inmediata de dos trabajadores. En los días que siguieron al accidente, más de un centenar de personas sufrieron el síndrome de radiación aguda y unas 100.000 personas fueron evacuadas de lo que hoy se sigue conociendo como la zona de exclusión. Un área de acceso restringido de unos 2.600 kilómetros cuadrados que convirtió a Prípiat en una ciudad fantasma.
Fijaos en esto. ¿De quién serían estas notas, estos apuntes? Parece un libro de clase de biología o algo por el estilo. Y debajo del libro, otra máscara de gas.
40 años después, Chernóbil es un centro de radiación controlado gracias, en buena medida, al sarcófago que se instaló sobre el reactor dañado y que impide fugas. No obstante, pese a que los niveles de radiación han bajado en estas décadas, continúa habiendo puntos calientes de alta radiactividad, lo que hace que gran parte de la zona de exclusión siga siendo inhabitable.
A partir de ahora no debemos tocar nada, ni paredes, ni suelo, ni dejar, por ejemplo, las cámaras en el suelo. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado porque son zonas contaminadas.
Pues como te decía, quien ha recorrido los rincones de esa zona de exclusión y ha entrado en el interior de la central nuclear es nuestro documentalista y colaborador Lethal Crisis. Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Un gusto estar aquí otra vez.
Igualmente, Lethal. Bueno, tú has grabado, como hemos contado tantísimas veces, en muchísimos países y lugares del mundo, pero Lethal, ¿qué se siente al pasear por una ciudad fantasma como es Prípiat? ¿A qué huele, por ejemplo, la ciudad?
Bueno, más que fantasma, más que el hecho de que no haya gente, es que, hombre, es un evento histórico icónico que todos tenemos en mente, que todos hemos visto en series, en películas. Entonces, claro, relacionas mucho de imágenes que has visto, de cosas que leíste, de lo que ocurrió, de cómo fue. Entonces es más por ese contexto que se te genera en la cabeza y después también, claro, no es que no haya gente, sino ves los restos de lo que allí ocurrió, pues como se escuchaba ahí, con las máscaras de gas, con cosas que pues te van adentrando en, digamos, te van poniendo en situación más o menos de lo que pudo haber sido vivir aquello.
La ciudad, lo decíamos antes, tuvo que ser abandonada como consecuencia del accidente de la central nuclear de Chernóbil, pero se puede visitar con guía. ¿Cualquiera puede ir de turismo o se necesita tener un permiso especial del gobierno ucraniano?
A ver, yo estuve allí en 2019. Si algo ha cambiado desde entonces es que ahora el país está en guerra, entonces yo ahora mismo no sé si sigue en marcha este tipo de servicios de turismo, porque era eso. Era un tour, se contrataba un tour que valía, no sé, 150 o 200 dólares, puede ser, porque había de un día, lo había de dos, había de simplemente recorrer la zona de exclusión, que era de un día, o el de dos días, que era entrando en la central. Entonces, no hace falta ningún permiso, por aquel entonces, no hacía falta ningún permiso, ni hacía falta nada, sino que compras el tour y ya está.
El ejército os dio al principio de la visita una especie de medidor de radiación y una serie de normas para visitar la zona, aunque, Lethal, creo que alguna os saltasteis, ¿no?
Si hablas de saltarnos una norma, tal vez sea entrar en edificios.
Bueno, sí.
La radiación al final se puede quedar albergada en algunos lugares en concreto. Si bien es cierto que al final el reactor, el sarcófago, esa es la fuente de donde todo emanó, desde ese entonces esas zonas que fueron radiadas, algunas de ellas todavía albergan índices de radiación muy altos. Entonces, a algunas zonas me refiero, pues una ventana. Yo me acuerdo, creo que era en el hospital, creo que era el hospital, había una ventana que se disparaba. Pero te hablo de una zona de medio metro. O sea, te alejabas 1 metro y ya no. No es como el hospital entero, no, no. Hay como objetos concretos, la tapa de la alcantarilla de aquí, o el marco de la ventana de este lugar. Al final es una radiación muy alta, pero sería peligroso si nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, simplemente por la curiosidad de te acercas, lo mides, se te dispara a las nubes, ya está, ya lo has visto, y te alejas y no pasa nada, ¿no?
Lo que pitaba claro era el medidor, me imagino que por cierto, ¿cómo era el aparato?
Es, a ver, ¿cómo explicártelo en forma? Es como llevar una Game Boy en la mano. Es un rectángulo amarillo con pantallita y pues se te va indicando.
No podemos olvidar que estás en uno de los mayores focos de radiación de la historia y que Chernóbil siempre ha estado rodeado de misterio y de mitos también. Cuando tú entras allí, ¿vas con cierto temor?
No, miedo no, estaba emocionado, me parecía algo súper interesante el poder estar allí, el filmarlo todo. En las centrales nucleares, cuando cierran, y Chernóbil no es una excepción, hay trabajadores allí que diariamente van a trabajar y hacen su turno. Estamos hablando de que hay gente que trabaja diariamente en el mantenimiento de la central. O sea, pues obviamente se sobreentiende. Uno nunca sabe porque al final la radiación también es eso que es un poco abstracto, porque no lo ves y porque sé de ello lo que me cuentan, ¿no? Y entiendo lo que me hacen entender. Pero bueno, mi regla de tres un poco es obvia. Si hay gente que trabaja diariamente en la central, pues no va a pasar nada porque yo vaya un día.
Sí, parece lógico lo que estás diciendo y yo pensaría de la misma manera que tú, Letal. Bueno, quizá la construcción más llamativa de todo este centro es ese sarcófago que cubre el edificio en el que está el cuarto reactor. ¿Cómo es exactamente, Letal?
Pues es una gran cúpula gris que, si no me equivoco, el tema a conversar, si no es ahora, pues lo será de aquí a unas semanas, o sea, de a unos años, es que eso tenía una fecha de caducidad. No sé si era para 100 años o pero claro, si es para 100, o sea, digamos, ya no queda tanto tiempo, o sea, queda otros 40 o 50 años, o sea, eso no es nada. Y después, o sea, creo que ese será, o sea, el reto que está por venir en los próximos años es ese. ¿Qué hacer para poder, bueno, readaptarlo, cambiarlo, cambiar la estrategia? ¿Qué se va a hacer? Porque eso tenía una fecha.
Pues vamos a entrar, si te parece letal contigo, en esa central nuclear.
Todos estos pasillos y salas son originales y estas chapas fueron puestas después del accidente para minimizar la exposición de los trabajadores. Tenéis que tener en cuenta que en los tiempos en los que esta central funcionaba era de las más potentes de Europa y probablemente del mundo.
Estamos escuchando extractos de los vídeos que hiciste en tu visita a la central de Chernóbil. ¿Qué fue, por cierto, lo que más te llamó la atención cuando entraste? Porque esto no es como entrar en un museo, como decíamos, es entrar en un sitio muy diferente, un sitio además muy especial.
Lo que diferencia esto de ir al zoológico, como decíamos antes, o a un museo al uso, es que obviamente yo creo que aquí hay que ir con esa cautela y ese respeto de que eso, vale, sí, funciona como un tour, pero hay que entender que tampoco uno va allí a hacer el tonto o a pasárselo bien, ¿no? Yo así lo veo, vaya. Puedes ir, visitar y tal, pero yo creo que con respeto, ¿no? Pues como cuando estás en Auschwitz. Hay visitas en Auschwitz y se pueden hacer, pero hay que entender que es un lugar delicado, ¿no? Impresiona por dentro, pero ya no por estar en Chernóbil, sino porque estás dentro de una central, sea cual sea, es algo que pues no todos los días se suele ver y al final ves muchas máquinas y botones y pantallitas y manivelas y sorprende ver ya la estética. obviamente mantenido, porque al final ese es el lugar donde tienen que hacer el trabajo diario estas personas que se encargan del mantenimiento. No es que esté sucio ni hecho es un Cristo, ni no, no. O sea, lo mantienen bien, pero claro, estéticamente es maquinaria y tal de la época.
Estamos recorriendo con Lethal Crisis, documentalista y colaborador de La Tarde de COPE, esa central de Chernóbil, a pocos días de que se cumplan 40 años de la tragedia. Y dentro de ese amplio complejo hay una sala en concreto muy interesante, que es el centro de control del reactor 3.
Nos están contando que estamos en la sala de control del reactor 3. Es exactamente igual que la del reactor 4. Es decir, la sala de control del reactor que explotó, a la que no creo que podamos entrar, es exactamente igual.
Letal, ¿qué hay concretamente en esas salas de control?
Bueno, para que uno se haga la idea, es botones y más botones. Y eso, la verdad, que es más que mi descripción. Yo creo que lo suyo y lo bonito es poder verlo, ¿no? En mi vídeo o en fotografías, me refiero en donde cada uno quiere y más le gusta, ¿no? Pero claro, la gracia además es que el del 4 es. Ya no se puede ver, eso está completamente vetado, hay los niveles de radiación, ya eso, o sea, en el 4 no se to toca, ¿no? Entonces, claro, lo bueno de ver el del 3 es que, digamos, ese reactor gemelo, que la sala esa, al menos, sí que es igual que la otra, pues te ayuda también a ponerte en situación de. O sea, es lo más cerca que puedes estar de estar en ese mismo lugar en donde ocurrió, ¿no?
Por cierto, ¿quiénes fueron los liquidadores y qué papel desempeñaron durante el accidente de 1986?
Pues fíjate, fueron al final la radiación. ¿Sabes qué pasa? El gran problema o los problemas, primero que no se ve y después que en la época encima no se sabía, yo creo, o las personas que entraban ahí desde luego que no tenían ni idea de lo dañino y destructivo que podría ser, porque lo que digo, no soy científico y por eso no me gusta entrar mucho en terminología muy técnica, pero creo que básicamente te destruye por dentro incluso el ADN, o sea, te célula a célula te destruye desde dentro, y esas personas al final entraban a ayudar, a gestionar y a limpiar y fueron los primeros y los principales expuestos a esta radiación tan extrema y absoluta que, pues básicamente eso, dieron su vida por la de los otros.
Chernóbil no se mide solamente en los 31 trabajadores que murieron en los días posteriores al accidente, ni en las miles de vidas que la radiación fue apagando después. Se mide también en el silencio de una ciudad vacía, una ciudad fantasma, como decíamos al inicio, en las vidas que nunca volvieron a ser las mismas, y en una lección que 40 años después todavía seguimos intentando no olvidar. Lethal Crisis, nuestro colaborador, documentalista, viajero. Gracias, Lethal, como siempre, por estar con nosotros y hasta el próximo viaje.
Un abrazo.